a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Hola, buenas tardes. Estamos en Radio Almenara y aquí empieza Luciérnaga. Este es el último...
Be happy. I'll give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Hola amigos y amigas de Radio Almenara, aquí empieza Luciérnaga en el 106.7 de la FM y nuestro número es 91-315-1112 por si queréis compartir algo con nosotros. Así que pasadlo bien y este es el último programa que volvemos en septiembre. Damos recuerdos a Ricardo, Mai, Isabel y todos los que estéis de vacaciones o estéis a punto de estarlo. Y los que no, que este programa sea refrescante para vosotros. Ahí va.
Os recordamos antes de irnos de vacaciones que este es un programa que se hace en colaboración entre miembros de la asociación AFAEM 5 y Radio Almenara.
Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry.
Y también, si os habéis perdido algún programa o no os llega la sintonía, nos podéis escuchar por www.radioalmenara.net y nos escucháis en directo o otro programa que os haya gustado o no podéis escuchar. Hasta ahora.
Si pincháis en la página que comentaba Carolina, solo tenéis que encender los altavoces del ordenador y oiréis lo que se está escuchando en Radio Almenara en directo. Si es los lunes de 7 a 8, pues nos escucharéis a nosotros, pero si es en otro momento... pues podéis escuchar todos los magníficos programas que hay en la parrilla de Radio Almenara.
Recordar, 7 a 8 de la tarde, no de la mañana.
dioses de sangre y piedra. Es un artículo de Eric Vance para Scientific American del mes de julio del 2014. Los llamados aztecas, que están incorrectamente llamados aztecas porque en realidad se llaman mexica, eran nuevos en la religión, gente ambiciosa y agresiva procedente del norte que se instauró en el lugar que habían conquistado, que fundando Tenochtitlán, en lo que hoy es la Ciudad de México, lugar sagrado donde, según ellos, nacieron los dioses. 200 años después, en 1521, llegaron los españoles y pusieron fin al Imperio Mexica. Ahora vamos a hablar de Teotihuacán, desde el punto de vista arqueológico. Mientras esto pasaba, Teotihuacán quedaba sumida en el olvido y entraba en una plácida decadencia. Los arqueólogos empezaron a excavarla en 1900. Las excavaciones han permitido sospechar que vivían como mercaderes, comerciantes y artesanos. Sin embargo, hay dos hipótesis. Una supone que eran un imperio sostenido con mano de hierro, y otra que se trataba de un estado mercantil en que había varias familias disputándose el poder y ninguna acababa de imponerse. Cita el autor a Juego de Tronos por las distintas casas en Liza para hacerse con el trono de hierro. En cualquier caso, Teotihuacán no era un lugar de residencia de los dioses, sino un producto humano de sangre y piedra que a menudo se volvía contra quienes la habían construido. Tres grandes estructuras dominan el enclave: la pirámide del Sol, la mayor, la pirámide de la Luna y, junto a la Avenida de los Muertos, la pirámide de la Serpiente Emplumada, identificada erróneamente con Quetzalcóatl por el parecido con la serpiente mexicana. Excavando el suelo de los templos, he encontrado un centenar de guerreros extranjeros sacrificados, sugiriendo que aquella era una ciudad militar con filo de obsidiana. En 1998, Sugiyama estableció cerca su cuartel general y, excavando, encontró un templo de 300 antes del presente. Before present, ¿eh? Contenido dentro de otro mayor que había sido edificado en el 100 antes del presente, como una muñeca rusa. Todas estas civilizaciones destapadas ofrecen un panorama muy elocuente para el ojo entrenado. Sugiyama dice que Teotihuacán era un lugar sagrado de peregrinación. Seguramente la megaciudad de Tikal, Guatemala, o Copán, Honduras, eran tributarias de ella. Tal imperio necesitaba un rey carismático que vivió en 219 before present, antes del presente, dominando un imperio que duraría 500 años. Excavando la pirámide de la Luna, Sugiyama encontró restos de 12 prisioneros, más de 50 animales, entre lobos, jaguares y águilas, pero no encontró restos de nada parecido a un rey. En las tumbas mayas encontramos personajes elegantemente ataviados y con jarras de ricas especias y vidas preciosas en sus tumbas. Nada parecido hay en Teotihuacán. Vamos, que de momento no se han encontrado restos de lo que pudiera ser el rey de Teotihuacán. Según Linda R. Manzanilla, en Teotihuacán había cuatro casas que se disputaban el poder, representadas por el coyote, la serpiente emplumada, el jaguar y el águila, siendo las más poderosas la del jaguar con la pirámide solar y la de la serpiente, serpiente emplumada con el templo lunar, que se mantenían, o sea, era un imperio que se mantenía con el cobro de impuestos, que muchas veces suponía incursiones bélicas para recordar la obligación de pagar esos impuestos, ¿no? Eso es muy típico en Mesoamérica concretamente. El historiador Alfredo López Austin, de la Universidad Autónoma de México, dice que las cuatro casas estaban representadas por un emblema típico de la ciudad de la flor de cuatro pétalos. Competían unas con otras con banquetes, cosméticos, ropas y otros signos de riqueza, como el ajuar de las tumbas. Parece que en 550 Teotihuacán ardió, y aunque no hay signos de invasión, hay que subrayar que había enormes diferencias entre ricos y pobres. Sergio Gómez Chávez, del Instituto de Antropología e Historia, encontró una galería subterránea que conducía a tres cámaras bajo el templo de la serpiente emplumada, no consagrada a esta, sino al comienzo del tiempo mítico.
Tengo entendido, Joaquín, yo estuve en una exposición hace tiempo, ¿eh? Lo mismo digo alguna tontería y la cruzo con otra. Pues tengo entendido que Teotihuacán, que fue abandonado de manera repentina, y ¿se tiene claro cuál fue la causa de este abandono? ¿Si fue una invasión, si fue algún temblor o algún fenómeno que se, no sé, que se interpretara como que los dioses estaban enfadados o algo por el estilo, o cuál fue la causa?
Pues no se sabe ciertamente. En el artículo dice que no hay signos de que fuera invadida. Hay signos de incendio, pero no de que fuera invadida. Y lo que sí había era muchas desigualdades sociales.
O sea, a lo mejor hubo una revolución.
Pero no se sabe con certeza. Hay que seguir excavando y deduciendo.
Bueno, pues antes de seguir con otros temas, vamos con una canción que pedía Joaquín, Tu le garçon et le fille, François Hardy, o Hardy, no sé, porque no sé si el apellido, aunque el nombre es francés, no sé si el apellido es americano o es.
Los franceses dicen Hardy, porque no pronuncian la chaspirada, la Hardy. Hardy, o Heavy, o
Hitler. Bueno, pues, se diga como se diga, vamos con
Hardy.
Bien ce que c'est qu'être ce qu'est l'amour. Comme les garçons et les filles de mon âge, je me demande quand viendra le jour où les yeux dans ses yeux et la main dans sa main, j'aurai le cœur heureux sans peur du lendemain. Le jour où je n'aurai plus du tout. Quelqu'un qui m'aime.
Bueno, hemos mencionado al principio el artículo a Tenochtitlán, que yo conozco por haber leído algo sobre ello, las crónicas de algún testigo o algún conquistador español de Cortés. Las de Cortés son un poco más complejas de seguir, pero las que esclarecen se ve muy bien cómo sucede todo. Las más detalladas y las más claras son es la crónica, la historia verdadera de la conquista de Nueva España, de Bernal Díaz de Castillo, en dos tomos o en uno, son mil y pico páginas. Se ven como un bestseller, últimamente ha salido una tesis de un historiador francés que dice que fue escrita no por Bernal Díaz de Castillo, sino por el propio Cortés. Pues es un disparate pensar esto, porque en muchas partes es crítico con Cortés, y además el estilo literario no tiene nada que ver uno con el otro. Las cartas de relación de Cortés y no tienen nada que ver con Bernal, es mucho más directo, mucho más ameno, mucho más claro. No era el viejo chocho que muchos imaginan que era cuando escribió su crónica, porque recuerda muchas cosas y seguramente muy bien recordadas. Y habla de los principales, vamos a llamarlos actantes o bueno, actores o personajes, protagonistas de la historia. Habla de Cortés, de cómo en algunas ocasiones es duro con sus hombres y con los indígenas. En algún lugar se le reprocha que es como Alejandro, que trata mejor a los enemigos que a sus propios amigos. Y ¿qué más cosillas? Hay infinidad de cosas que decir sobre el tema. Marina es hija de caciques, pero es una prisionera, es vendida como es regalada en el lote con otros esclavos, es esclavizada. Y como tiene una mente muy privilegiada, pues aprende enseguida el maya, el nahual, el castellano, y sirve de intérprete entre Moctezuma y Cortés. Cortés la toma como amante durante un tiempo. La verdad es que tuvo muchas amantes indias, y con ella tuvo un hijo, Martín Cortés. Y con las otras amantes, pues también tuvo hijos. O sea, tiene una sarta de hijos naturales que no se ha podido contabilizar aún. Bueno, sigue sirviéndose de ella porque es una útil embajadora. La diplomacia se le da muy bien, aparte del terreno lingüístico. Y Cortés echa mano de ella en muchas ocasiones, ya incluso cuando ya no son amantes y la ha casado con Jaramillo Pérez, no sé si era uno de sus capitanes, no sé si se llamaba así, porque hace tiempo que leí el libro este y hace tiempo que leí sobre Tenochtitlán. Y bueno, veréis que la descripción que hace de los cúes, que son los templos sagrados de los aztecas, con las paredes llenas de sangre de gente sacrificada, al parecer los abrían con una hoja de obsidiana los sacerdotes, les arrancaban el corazón.
Está siempre igual, hombre.
Sí, y luego los despeñaban, los dejaban rodar escaleras abajo. esto
a gusto o no?
Esto
o aún les parecía poco.
Parece que fue lectura de Oscar Wilde. Parece que Oscar Wilde leyó este libro porque lo describe. Hace una descripción igualita en su retrato de Dorian Gray. O sea que debió leer este libro. Y ¿qué más? Bueno, veréis cómo los españoles empiezan, Cortés empieza tratando con mucho respeto a Moctezuma, lo tienen como prisionero. Pero poco a poco le va perdiendo el respeto, va perdiendo entidad, y al final, cuando al parecer comparece ante su pueblo para dirigirse a ellos, según Bernal, recibe una pedrada que le causa la muerte, una pedrada por parte de alguien del público que le causa la muerte. Y bueno, veréis las acometidas, como son un puñado de españoles, son varios centenares de españoles, son pocos, no hubieran podido con el imperio azteca ni de coña, si no hubiera sido por la ayuda de los vecinos reprimidos y sometidos por los aztecas. Bueno, hemos dicho que había que llamarlos mexicas, que aztecas no es el nombre apropiado, que son los, ¿cómo se llaman? Los talcastecas, que a pesar de la noche triste que saben descalabrar a los españoles, que son unos pocos ya y bien derrotados, que muchos han muerto por querer acarrear todas consigo, todas las riquezas que pueden, pues siguen fiel a ellos y al final construyen barcos y con esto pues se adentran en la ciudad gracias a este ingenio y así consiguen dominar la situación. Además, lo tenéis en la crónica.
Bueno, pues después de toda esta lección de historia vamos con una canción de Stromae Formidable.
Formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh bébé, oups mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis juré, je suis célibataire depuis hier, putain. Je peux pas faire d'enfant et bon c'est pas. Hé, hey, reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, j'avais autre chose à faire, hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Hé hey, petite, un pardon petit. Tu sais dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit, tiens. Pourquoi t'es tout rouge? Reviens gamin. Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe vous? Ah oui vous êtes singe vous. Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe. Il sera formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.
Bueno, ahora Carolina nos trae su poesía Felicitando.
Bueno, pues así empieza Felicitando. Así empieza Felicitando. Faenando pues, empieza el día. Libre del caudal triste, inquieto y lleno de energía. Caminando y respetando, ilusión del día a día. Tomando lo bueno, aprendiendo de las caídas, nivelando así. Dando por hecho ondas de felicidad. Y ahora una canción que había elegido, que es de David Bustamante, Feliz.
Algo ha cambiado cuando desperté. Una sonrisa yo me dibujé. Y lo demás ya no importaba, lo olvidé. Y todo lo que en la pared colgué, por dos fotos tuyas lo cambié. Con la luz de tu mirada me alumbré. Aunque me llame soñador, quererte tiene más valor. Porque a mí me alcanza solo. Cada momento está lleno.
me enamoro más. Lo demás ya no me importa. Siempre hay solución para bailar la vida entera, para reír hasta que llueva. No cambia porque a tu manera me quedo solo. Feliz con lo que tengo, feliz con lo que siento. Es que cada momento
Carolina, tú vales para presentadora, está claro. Pues das un tonillo ahí especial.
Ah, yo encantada, ¿eh? Oye, que me quiera coger, yo aquí le doy su permiso, ¿eh? Pero a mí, ¿eh? No a mi voz, o sea, que a ver qué va a pasar, que mi voz tiene derechos de autor.
¿Ah, sí? Madre mía.
Sí, claro, es mía, es la mía.
Bueno, ya hace mucho que no vengo por la radio, pero hoy quería venir especialmente un poco para despedirme ya hasta septiembre, y bueno, quería hablar de un tema que normalmente no se suele hablar, pero yo creo que debería, y por eso es de lo que voy a hablar. Quiero hablar del tema de la muerte, de lo que es la muerte. No, creo que es un tema muy tabú y que no, vamos, que debería estar en las escuelas desde pequeñitos para que la gente se fuera preparando un poco para ello, porque al fin y al cabo forma parte de la vida, es el final de la vida y se debería de tomar de lo más natural posible. La mayoría de la gente pues no se lo toma así, desgraciadamente, y sufre más, ¿no? Entonces, yo el planteamiento de la muerte, creo que aparte de que es una parte de la vida, supone el final de una trayectoria de una persona, de cualquier persona, de toda una historia, de toda una red de relaciones, de sentimientos, de afectos. Entonces todo eso la persona lo va acumulando a lo largo de su vida, y cuando llega al final, yo lo que he sentido, bueno, he tenido una muerte muy cercana, lo que yo siento cada vez que se muere una persona querida es que todo eso que ha acumulado de bueno, pues de alguna manera, si piensas que la persona no se queda ahí, ¿no?, que simplemente desaparece su cuerpo, pues digamos que a un nivel espiritual o de energía universal, o como queráis llamar, no es un tema religioso para mí, sino yo creo que el espíritu es algo que trasciende a la materia y que bueno, que todos formamos parte de lo mismo. Y entonces, una vez que desaparece el cuerpo, yo creo que todo eso que tiene la persona de bueno y que ha tenido durante toda su vida lo transmite a quien se queda aquí, ¿no?, a quien se queda en la tierra, a quien sigue viviendo. Y sea la fuerza, sea la calma, sea cada uno lo que más necesite, la persona que se va te lo deja si lo sabes, si abres un poco tu corazón para sentirlo. Entonces, en vez de, cuando desaparece la persona, en vez de quedarnos en el sufrimiento, en la ausencia, en el vacío, que la tristeza, es cierto que todo eso existe, pero se puede pasar por encima de eso y quedarte en todos los recuerdos positivos de esa persona y en todo lo que te ha dado y lo que has compartido. Entonces, cuando te pones en eso, todo se queda, digamos que la tristeza y los sentimientos negativos, todo eso se va como pasando. O sea, se va yendo como a otro espacio, digamos, y puedes seguir viviendo y siguiendo hacia adelante de manera que te llevas algo de esa persona que te da más fuerza para seguir adelante y para vivir. Hay gente que dice que bueno, que luego te miran desde el cielo y que no llores y que te vean feliz y esas cosas, pero yo no creo que sea eso. Yo creo que realmente lo que pasa es que ya no existe la materia, pero el espíritu de esa persona está ahí y te acompaña de alguna manera. Entonces, si dejas que vaya contigo, va contigo. Si te cierras y simplemente notas que ya no está, no está. Yo creo que la muerte es la naturaleza, está dentro de la vida, es el final de la vida y es el final de la vida en cuanto a lo material. Yo no creo que la persona desaparezca, o sea, que lo que es esencial de la persona, la parte espiritual, yo creo que va a otra vida. Bueno, cada uno tendrá las creencias que quiera, ¿no? Pero yo creo que sigue existiendo de alguna manera y tienes que sentirlo. Y si lo sientes, pues te sientes bastante bien. O sea, quiero decir que puedes seguir viviendo bastante bien y no pasa nada. O sea, todo va pasando y lo puedes ir asimilando de mejor manera que si lo tomas como una cosa súper dramática, súper... todo tristeza, todo sufrimiento. Hay gente que lo vivencia así, entonces es como que se tiene espinas clavadas y no se las puede quitar y sufren mucho y eso es una pena. Es porque ven la muerte como algo trágico, como algo en realidad lo que ven es que pierden una persona y tienen necesidad de ella, ¿no? Y al tener necesidad de ella, pues si ya no está, pues sientes muchísimo vacío. Si te tomas la vida de la persona que has estado acompañando, que has estado con ella, como algo que has estado queriendo, como algo que, como una persona que te ha aportado cosas, realmente no tienes que sentir esa necesidad. Lo que tienes es que quedarte con lo que te ha aportado y vivir la muerte como algo natural y parte del proceso de la vida, que bueno, en mi opinión, no sé lo que pensaréis, yo creo que se debería enseñar desde las escuelas, igual que se debe enseñar la educación sexual y un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, no sé qué tenéis que decir.
Hombre, yo, por ejemplo, ¿no? Pues, oye, cuando una persona fallece, te transmite algo, etcétera, etcétera, bueno, yo creo que realmente la gente, mientras vive, transmite cosas, ¿no? No ya cuando muere, que bueno, ya se puede tener las creencias que sea. Pero bueno, creo que cuando hemos convivido con una persona, pues durante todo el tiempo que hayamos compartido, nos ha transmitido cosas y que bueno, pues que siempre queda el aprendizaje, el recuerdo, lo que esa persona pues nos haya enseñado y nos haya transmitido. Y bueno, pues que en las siguientes generaciones o los amigos, pues siempre queda todas esas conversaciones, aprendizajes, etcétera, que se ha tenido, ¿no? Yo creo que a lo mejor sí que se debería tratar para aceptar la muerte, porque muchas veces el hecho de no aceptar la muerte incluso hace que no se cierren muchos temas antes de que llegue, cuando es previsible que llegue, ¿no? Uh-huh. Una persona que no quiere ver, lo cual, bueno, es muy comprensible, ¿no? Que llega al final de su vida, pues a veces no deja atadas muchas cosas que probablemente le gustaría dejar atadas en vida, no deja habladas, hombre, no, tiene un tiempo limitado, no puede hablar todo lo que quisiera, ¿no? Sí. Pero no deja habladas muchas de esas cosas y bueno, pues sí, realmente yo creo que mucha de la tristeza pues viene muchas veces de pensar, por lo menos en parte, pues qué pena, no voy a poder volver a hablar con esta persona, ¿no? Preguntarle qué te parece esto, qué opinas de esto otro, que es muy duro, pero yo creo que también muchas veces pues tiene que ver con eso que decías de la dependencia, ¿no? Que a veces dependemos demasiado de algunas personas y entonces pues cuando se nos va es muy difícil suplirlo. Hombre, yo creo que es normal que haya una tristeza, sobre todo si es una persona muy apegada, ¿no? Una pareja, un padre, una madre, un hijo, sí, etcétera, pues, etcétera. Pero que bueno, que si aceptamos las cosas, pues es una etapa que se puede pasar, ¿no? Un duelo hasta que nos acostumbramos a que tenemos que rodar,
que falta, claro,
rodar sin esa persona, digamos. Pero bueno, es una certeza que todos tenemos, ¿no? Que un día nos vamos a morir todos, vamos.
Eso es. Bueno, pues nada, que viváis muy felices.
Pues nada, que vivamos muy felices.
Igualmente.
Que aceptemos lo mejor posible los fallecimientos que a lo largo de la vida de otras personas veamos. Que bueno, si tenemos una vida larga y provechosa, pues desgraciadamente lo natural y lo razonable es que vivamos este tipo de cosas, ¿no? Es una etapa en la vida, pues el fallecimiento de pues por ejemplo de los padres que son mayores que nosotros y por ley de vida pues lo razonable es ello, ¿no?
Sí, pero luego está nuestra propia muerte. Yo creo que cuanto más disfrutemos de la vida, mejor llegaremos a la hora de la muerte.
Uh-huh. Efectivamente.
Mientras que si nos, no sé, si sufrimos mucho, si estamos siempre quejándonos, si estamos viviendo una vida que no nos satisface, pues cuando llegas al final yo creo que va a ser un poco costoso.
Bueno, también eso también depende de las creencias de cada uno, ¿no? Y, bueno, un tema bastante complejo. Pues nada, vamos después de estas reflexiones. Es cierto que hay una cosa que es verdad, es que me parece que en esta sociedad no queremos ver la muerte, la apartamos. La gente normalmente, aunque a veces es necesario, pero en muchas ocasiones fallece en hospitales apartado de los demás, ¿no? Uno, muchas personas hasta que llegan a una edad muy avanzada no han visto morir a nadie hablando en plata, ¿no? Y entonces... Sí. Es como algo que no queremos ver, que apartamos ahí y que bueno, probablemente pues sí deberíamos hablar con más naturalidad como del sexo, como decías antes, ¿no? Bueno, pues vamos con una canción, Un ángel como el sol tú eres, que pedía Mai de Eros Ramazzotti.
No sabes, no soy yo que te retiene ya, y el sentimiento va sin puertas que cerrar. Cuánto amor que das y nada pides ya, instantes por vivir de luz y lealtad delante de mí está. ¿Quién eres? Nada sin querer, no puede el corazón, encerrado está, y menos tú y yo. ¿Quién eres tú? Es tan difícil describirte. Un ángel como el sol tú eres, ya caído aquí, la verdad en ti, que con el el amor. ¿Quién eres tú? El cielo te ha dejado irte.
Y a continuación, Joaquín empieza a hablarnos de cine.
Bueno, pues nada, la primera película que vamos a comentar es Barbacoa de Amigos, del francés Éric Laban.
Que a los hombres les ponen muy guapetes.
Es de un grupo de amigos cincuentones. Laban también es cincuentón. Y bueno, se centra sobre todo en la relación de uno de los personajes, que es el de Christopher Lambert, con el resto de sus amigos, ¿no? Y tiene sus altibajos de humor y tal. Lo curioso es que llega un momento en que en un maratón, nada más empezar la película, dice: y entonces estaba a punto de pasarme lo mejor que me ha pasado en la vida. Y de repente se cae y le da un infarto. O sea que...
¡Eso no lo cuenta!
Es curioso. No, pero es al principio, por ahí. Es curioso que diga que eso es lo mejor que va a pasar en la vida.
A partir de ahí suceden unas cosas, cómo se comporta, y bueno, ya veréis. Sí. Pero sobre todo se ve... Cuando tienes un trauma fuerte o algo así, ¿no? Una cosa de estas que no lo esperas y que te cuidas, primero te revelas, te da algo un poco así y luego lo asimilas y parece que mejor. Ya eso lo veréis durante el desarrollo de la película y cómo a veces parece que los amigos, cuando a lo mejor te da todo un poco igual porque has pasado una cosa mal, les pones un poco así a parir, luego rectificas, ¿no? Pero se ve como los amigos, ¿no? Se llevan bien, le ayudan, luego la mujer, que a lo mejor... Y bueno, ya veréis más.
Sí, algunas infidelidades de vez en cuando. Y luego se normaliza. ¿Sí?
Eres un poco irónico, Joaquín.
bueno, pues...
Pero es drama, ¿no? Es drama.
No, es que es comedia.
Es comedia, bueno, comedia negra. Humor negro, porque vamos...
Bueno, a pesar de lo de infarto y todo eso, se lo toma muy bien. Es
más bien comedia negra, ¿eh?
Comedia. Bueno, si ella quiere llamar negra, pues no tengo inconveniente.
Hombre, no sé, que al principio de la película te dé un infarto y es lo mejor que te ha pasado en la vida. Si eso no es humor negro, no sé qué lo será.
Y luego cómo plantea las cosas y lo que les ocurre a los... Bueno, a mí es...
A lo mejor es que el infarto le ayudó a plantearse muchas cosas. Oye, hay veces que...
Sí, pero vamos, eso es humor negro de todas.
Sí, las comedias siempre tienen algo de drama. Porque digamos que la de El León,
Yo he escuchado alguna vez que las comedias muchas veces de lo que te ríes... es del drama que tiene la otra persona. En eso se basa muchas veces las comedias. Te ríes de, ah, mira el drama que le ha pasado a la gilipollas. Sí,
el otro lo está pasando fatal.
Por ejemplo, pongo un ejemplo. Lo típico de los vídeos, lo más, que sale a lo mejor dos peleándose por un tío en un programa. Ah, eres mi infiel, no sé qué. Y te lo ponen ahí. Y tú, jajaja, mira cómo se ha puesto, que lo ha puesto verde. Y mira la otra cómo... Por poner un ejemplo.
Bueno, pues nada, pues si queréis pasamos a la siguiente película, que es El amanecer del planeta de los simios.
Que me negué a ir a ver, porque quería unos amigos que fuéramos. Me negué totalmente.
Retoma la cuestión de la pandemia esa que afecta a la humanidad, que le ponen un cuello de botella y está a punto de desaparecer. Vemos varios hombres organizados en una ciudad, pero desesperados porque les quedan dos o tres días de electricidad, de energía, y necesitan poner a punto una presa que está en territorio de los simios. Entonces la relación es un tiro y afloja entre los hombres y los simios. Llegan a un entendimiento difícil. Y luego hay dos facciones, la bélica y la más moderada. Entonces tendréis a un par de simios disputándose el liderazgo entre su enorme cantidad, su grupo enorme, ¿no? No es un grupo de 20 individuos, sino de muchos más individuos, ¿no? Y eso, ya digo, somos estos desesperados que necesitan energía, que tienen un arsenal armamentístico increíble, ¿no? Y que los simios temen que puedan utilizar contra ellos. Y pasan muchas cosas. No voy a desvelar ninguna. La distracción, o sea, la evasión está asegurada. Y no sé, nada más.
Pues yo no quise ir a verla, pues solo por ver el cartel. Cuando vi el cartel y vi a uno de los simios con un arma, dije, ya no voy. O sea, me parece tan antinatural y tan forzado el poner armas en manos de los simios, pues como cuando las pusieron en manos de los indios, pues igual.
Ya, bueno, es que se supone que estos simios han sido sometidos a un proceso de... por una sustancia de entrenamiento y de que son más inteligentes que los niños normales, ¿no? e incluso hablan, utilizan el lenguaje simiesco para hablar entre ellos, pero a veces utilizan el lenguaje humano, así que eso es lo curioso. Hay que tomárselo con cierta tolerancia, igual que vimos la saga antigua de Planeta de los Simios, que tenía muchas más licencias.
Espero que no aprendan a coger armas, porque los chimpancés tienen toda nuestra mala leche de los humanos.
Pues aprenden.
Multiplicada, pues aprenden. Probablemente aprenden. Incluso.
Aprenden a utilizar las armas.
Sí, por eso, pero digo que espero que nadie se ponga a enseñarles en la realidad. Mira, yo voy a aprovechar y voy a recomendar un libro. Que no me pegue, lo digo de antemano, para según el estado anímico de cada uno, voy a recomendar un dramón, pero vamos, un dramón como la copa de un pino, que se llama Mil soles espléndidos, de, a ver, que mire el nombre, que siempre me cuesta un poco, Khaled Hosseini, que es un americano de origen afgano, y es la historia de dos mujeres, de Mariam y Laila, en Afganistán. Es novelada, pero bueno, podría ser absolutamente cierta, me atrevo a pensar que es prácticamente calcada, que la de muchísimas mujeres que han vivido en este país. Y bueno, pues como digo, es una novela muy dura. Como cosas buenas, pues uno se entera de la historia de Afganistán y de todos los conflictos estos que vemos en la tele, y muchas veces no sabemos de dónde sale. Siendo un dramón, la verdad es que es un libro muy bonito, porque es un canto a la supervivencia, ¿no? A cómo estas mujeres consiguen sobreponerse a toda la serie de cabronadas, porque no se pueden llamar de otra manera, que les suceden a lo largo de su vida, ¿no? El estar esclavizadas pues por un hombre o por un estado, dependiendo del momento, todas las cosas que se les prohíben y que no se puede hacer, y como ahí pues siempre hay la posibilidad de que una mujer sea acusada de cualquier cosa, y bueno, pues por el hecho de ser mujer no tiene razón, no tiene derechos y todas las obligaciones que os podáis imaginar. Pero bueno, curiosamente, aunque el libro es muy trágico, hay momentos que se le cae uno el alma a los pies mientras lo está leyendo, pues tiene momentos francamente bonitos. Y momentos que es curioso que se puedan, la fortaleza como para definir ese momento como precioso, ¿no? Yo creo que uno se lleva bastantes sorpresas leyendo este libro, y ya digo que lo recomiendo muy mucho. Eso sí, también recomiendo que se lea, bueno, pues en un momento en el que uno vea que está como para leerse un drama, ¿no? Hay momentos en la vida para ver películas o leer libros según el estilo de que sean, y en este pues mejor que nos coja algo fuertes, pero creo que se puede aprender muchísimo de este libro. Bueno, pues antes de pasar a leer un texto,
importante, vamos con una canción de Vetusta Morla, La Deriva. Crece.
Imposible atravesar la vida sin que un trabajo salga mal hecho, sin que una amistad cause decepción, sin padecer algún quebranto de salud, sin que un amor nos abandone, sin que nadie de la familia fallezca, sin equivocarse en un negocio. Ese es el costo de vivir. Sin embargo, lo importante no es lo que suceda, sino cómo se reacciona. Si te pones a coleccionar heridas eternamente sangrantes, vivirás como un pájaro herido, incapaz de volver a volar.
Uno crece cuando no hay vacío de esperanza, ni debilitamiento de voluntad, ni pérdida de fe. Uno crece cuando acepta la realidad y tiene aplomo de vivirla. Cuando acepta su destino, pero tiene la voluntad de trabajar para cambiarlo. Uno crece asimilando lo que deja por detrás, construyendo lo que tiene por delante y proyectando lo que puede ser el porvenir. Uno crece cuando supera, se valora y sabe dar frutos. Uno crece cuando abre camino dejando huellas, asimila experiencias y siembra raíces. Uno crece cuando se impone metas sin importarle comentarios negativos ni prejuicios, cuando da ejemplos sin importarle burlas ni desdenes, cuando cumple con su labor. Uno crece cuando se es fuerte por carácter, sostenido por formación, sensible por temperamento y humano por nacimiento.
Uno crece cuando enfrenta el invierno, aunque pierda las hojas.
recoge flores aunque tengan espinas y marca camino aunque se levante el polvo. Uno crece cuando se es capaz de afianzarse con residuos de ilusiones, capaz de perfumarse con residuos de flores y de encenderse con residuos de amor. Uno crece ayudando a sus semejantes, conociéndose a sí mismo y dándole a la vida más de lo que recibe. Uno crece cuando se planta para no retroceder, cuando se defiende como águila para no dejar de volar, cuando se clava como ancla y se ilumina como estrella.
Entonces uno crece. Susana Carriza. Carriza, perdón.
You know what they say? Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.
Pues Carriza.
Things turn out for the best. And always look on the bright side of life.
Bueno, que llevéis bien el verano y hasta el 1 de septiembre que volvemos. Y que lo que no os haya dado tiempo a escuchar, que lo escuchéis por internet en www.radioalmenara.net, en La Luciérnaga.
Que hasta disfrutéis pronto. Mucho, perdona. Que disfrutéis mucho estas vacaciones y hagáis cosas muy bonitas. ¡Hasta pronto!
Hasta pronto.
Y que tengáis cuidado en la carretera, que no tengáis la mala suerte de que os toque algún zoquete, que os crucéis con alguno que os cambie la suerte de repente.
Sobre todo no seáis el zoquete vosotros mismos, que crezcáis en verano.
You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene.
Y si de paso os ponéis un poco morenitos, tampoco pasa nada, ¿eh? Que luego así viene muy guapetón la gente después del verano.
Look on the bright side of death. I just been